dispuesta a servir ciegamente los intereses del secretario general. Sánchez, como buen maquiavélico, confió el éxito inmediato a su fuerza y carisma personal, pero al final siempre hay quien tira de la manta, y eso es lo que le está pasando al presidente.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 9 de julio de 2025. Estamos afrontando otro día de verano en el que se esperan lluvias en la costa mediterránea, el interior de la Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha. Las temperaturas repuntan en casi toda España, especialmente en la mitad norte. Por lo general, vamos a superar los 35 grados. Bueno, no sabe lo que me alegro de que haya usted renovado sus votos con nosotros un día más, sus votos como oyente, porque hoy no se va a arrepentir. Hoy tenemos un día de esos que llevan la doble I. Un día interesante e intenso. Y es que hoy es cuando Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la corrupción. Y no hace falta decir que la corrupción es el gran asunto que tiene a la política española con el corazón en un puño, sin saber hasta qué punto el rejonazo que Sánchez lleva encima le va a obligar a convocar elecciones antes de tiempo o si volverá a resistir contra viento y marea. Lo cierto es que el momento es interesante porque luego pasará lo que tenga que pasar, pero Sánchez nunca había estado tan apretado. Tiene una trama de corrupción que afecta al PSOE y al gobierno, porque la Audiencia Nacional, con los delitos que achaca a Pardo de Vera, sitúa la organización criminal en el aparato del gobierno. Tiene Sánchez esa trama de corrupción que no deja de arrojar novedades, un día sí y otro también, y tiene unos socios que, aunque solo sea por un mínimo sentido del pudor, hoy tienen que apretarle. Dejarle caer ya son palabras mayores, teniendo en cuenta que son como son en el universo Frankenstein. Pero apretarle le tienen que apretar, y Sánchez lo sabe. Por eso lo de hoy será una mezcla de medidas contra la corrupción que anuncie Sánchez y de exigencias que le plantearán sus socios, o de medidas que se anunciarán porque se las han planteado sus socios. Y de ahí saldrá un potaje que más o menos será el titular de la jornada. Ya saben que Sánchez ha hecho saber que presentará un paquete muy potente de medidas contra la corrupción y habrá que ver, porque como sean igual que las medidas contra el machismo en el PSOE, pues no le arrendamos mucho las ganancias. De hecho, habrá que ver si lo de hoy no se resume simplemente en un volquete de medidas sin dar explicaciones de qué ha pasado y por qué ha pasado. Hoy la comparecencia de Sánchez no debería ser únicamente esconderse detrás de una lista de medidas postureras, sino dar muchas explicaciones. Y la gran duda es si entre sus golpes de efecto estará adelantarse a algunos de sus socios y finalmente anunciar que está dispuesta a someterse a una cuestión de confianza, algo que ya le ha exigido Coalición Canaria, el PNV dicen que se lo está pensando, etcétera, etcétera. Conociendo a Sánchez, si se diera el caso o si diera el paso, sería después de haberse garantizado que sus socios no le van a dejar caer, porque la cuestión de confianza tiene el riesgo de que si la pierdes tienes que convocar elecciones. Y eso es una cosa que no sabemos si le da más miedo a Sánchez o a Yolanda Díaz, que lleva varias semanas muy enfadada, pero sin acabar de dar, pero muy enfadada. Yolanda Díaz, por cierto, tenía previsto tomar hoy la palabra personalmente en nombre de Sumar, pero su padre ha fallecido en las últimas horas, cosa que lamentamos, por lo que habrá que ver si finalmente la intervención del socio de coalición corre a cargo de Verónica Martínez.
El presidente del gobierno va a responder a nuestras exigencias, que no expectativas. El presidente tiene que hacerse cargo tanto del malestar y enfado como del miedo. Tienen que salir de su parálisis, abandonar el mantra de que la corrupción cero no existe, reaccionar, tienen que dar respuestas y explicaciones.
Pues habrá que ver qué le exige Sumar al presidente del gobierno y con qué se conforma, porque hay socios del gobierno que le exigen garantías de que el PSOE no se financió ilegalmente. El problema es que eso no se puede refutar así sacándote del bolsillo la factura del súper o mostrando los últimos informes del Tribunal de Cuentas, porque toda financiación irregular, si la hubiese, está siempre bajo el radar. Por eso normalmente las auditorías buenas te las hace la UCO y los tribunales. En todo caso, fíjense, tanto marear la perdiz para no comparecer pronto, tanto interés tenía Sánchez por retrasar sus explicaciones sobre la corrupción hasta este 9 de julio, que al final esta comparecencia ha venido a coincidir con el último traje que le ha hecho Bruselas a Moncloa. Precisamente en vísperas de esta comparecencia, la Comisión Europea presentaba ayer su informe sobre la salud democrática de los países de la Unión. Y el informe de este año se hace eco del caso Koldo. Es más, Bruselas tira de las orejas al sanchismo porque constata que en España se mantiene el alto riesgo de corrupción en la contratación pública y la financiación de partidos. Lo de la contratación pública no hace falta añadir mucho más, en vista de todo lo que estamos conociendo sobre las adjudicaciones irregulares que amañó presuntamente la trama de Cerdán y que ha provocado un rosario de imputaciones. Y lo de la financiación de los partidos, pues esa es la madre del cordero, ese es el gran tabú del PSOE ahora mismo. Nada interesa más ahora mismo al PSOE que negar que haya habido financiación irregular y nada desean más los socios del PSOE que eso sea verdad. El caso es que, pase lo que pase con la trama de Cerdán, la comisión denuncia que la financiación de los partidos políticos persiste en España como área de alto riesgo y afea al gobierno que no se hayan dado pasos para reformar la legislación electoral en línea con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. También critica a Bruselas que en 2023 se aprobara una ley de protección al denunciante, pero que la estrategia de lucha contra la corrupción, que debería haber estado lista el pasado mes de septiembre, todavía está por empezar. Dicho de otra manera, en la víspera de que Sánchez comparezca para dar explicaciones por la corrupción que ha salpicado al PSOE y a su gobierno, la Comisión Europea le ha dicho a Sánchez que se ha tomado la lucha contra la corrupción poco menos que a pitorreo, que es un poco como se han tomado también, por cierto, algunos sanchistas sus comparecencias en las comisiones parlamentarias de investigación. Sin ir más lejos, en las últimas horas, la que ha tenido que volver a pasar por el Senado ha sido Francina Armengol, para explicar por qué dijo en esa misma comisión que no conocía a Víctor de Aldama, para poco después haber reconocido que sí le conocía.
A don Víctor de Aldama. ¿Conoce usted a don Víctor de Aldama?
No.
¿Por qué mintió usted esta comisión en su comparecencia?
Yo no he mentido. No mentí. Lo único que nos cuadra es que este señor, que era asesor de la compañía Air Europa, acompañara al presidente, al CEO, el señor Pepe Hidalgo, en una reunión conmigo. En ningún momento, cuando yo lo vi, pensé, a este hombre le conozco, porque no le conozco.
Dice la presidenta del Congreso, tercera autoridad del Estado, que ella se reúne con mucha gente y que no se acordaba cuando se lo preguntaron, pero que luego, haciendo memoria, sí cayó en la cuenta que un día tuvo una reunión con el responsable de Air Europa y que ahí estaba Víctor de Aldama como asesor. Claro, lo de la memoria selectiva siempre es un buen recurso para echar balones fuera. A todo esto, la que lo tiene cada vez más difícil es Isabel Pardo de Vera. Entre el enchufe de Jessica y las adjudicaciones sospechosas ya acumula 7 delitos imputados. La Audiencia Nacional considera que la exdirectora de Adif, además de malversación y tráfico de influencias, puede haber incurrido en los delitos de cohecho, prevaricación y pertenencia a organización criminal. Repetimos, con esto la Audiencia Nacional amplía la organización criminal al aparato del gobierno, no solo al PSOE. Y la Guardia Civil vincula a Pardo de Vera con hasta 4 adjudicaciones amañadas. De hecho, Santos Cerdán tenía gran interés en ascenderla dentro del organigrama del gobierno, seguramente porque la veía como una persona útil para engrasar las adjudicaciones. Alguien que cuando le pedían que tirase por donde convenía pasar, pues no ponía muchas trabas. Lo que pasa es que ahora tiene el problema judicial que tiene, como lo tiene también la famosa fontanera de las cloacas del PSOE, Leire Díaz. Un juzgado ha abierto ya otra investigación contra ella por haber tratado de condicionar la causa sobre el presunto enchufe del hermano de Pedro Sánchez. Así que fíjense la de heridos judiciales que ha dejado la balacera del sanchismo, sin contar que hay personajes que ahora mismo están formalmente limpios de polvo y paja, pero sobre los que sobrevuelan informaciones inquietantes. Un ejemplo es la nueva secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, que si también acabase teniendo problemas judiciales como sus dos antecesores, a Sánchez ya le puede dar un pasmo. De momento no, de momento Rebeca Torró no tiene ningún problema judicial, pero esos contratos que concedió como consejera valenciana al empresario José Ruz, imputado por su relación con la trama, son cuando menos llamativos. Vamos, Vamos, que Sánchez tiene un criterio para elegir secretarios de organización del PSOE bastante, bastante peculiar. Y a la señora Torró, recuerden, el plan era que la supervisara Paco Salazar, el varón dandy del sanchismo, el hombre al que ayer defenestraron oficialmente de Moncloa por las acusaciones de acoso machista. Es curioso porque los periodistas que desvelaron esas denuncias aseguran que lo de Salazar era un secreto a voces y que en el PSOE, por más que ahora lo nieguen, algunos miraron para otro lado. De hecho, la rapidez con la que cayó una vez que algunas víctimas se atrevieron a denunciar y algunos medios se atrevieron a publicarlo, demuestra que efectivamente algo se sabía. Por eso, porque saben que esto parece lo que parece, Pilar Alegría tiene tanto interés en negar la mayor.
Pues no podemos darnos cuenta de las cosas que no conocemos. Este partido actúa, no tapa. Este gobierno actúa y no tapa. Conocimos esa información el sábado y máxima diligencia.
Bueno, pues ahora las grandes medidas contra el machismo han sido colocar en un lugar más visible de la web del PSOE el canal de denuncias contra acoso sexual, mandar correos a todo el personal de Moncloa para hacerles ver que deben denunciar si se enteran de algún caso y anunciar futuros cursos de sensibilidad contra el machismo. Lo primero que hay que decir es que son medidas de perogrullo, porque si al gobierno más feminista del mundo mundial a estas alturas hay que mandarle correos o hacerles cursos para explicarles que hay que denunciar el acoso sexual, es para hacérselo mirar. Pero en todo caso, la pregunta sería, ¿y por qué no lo hicieron antes? Pues seguramente por la misma razón por la que no aplicaron antes todas las medidas que hoy anunciará Sánchez contra la corrupción, porque al sanchismo seguramente no le importa tanto que pasen determinadas cosas como que se hagan públicas. Vamos ya, si les parece, con otros asuntos que nos ordena Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE.
Empezamos, por ejemplo, con ese lío que continúa entre el Partido Popular y Vox a cuenta del compromiso o deseo, no se terminan de aclarar en Génova, de gobernar en solitario, mientras la posición del Partido de Abascal en materia de migración aleja aún más a ambas formaciones. La nueva portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz, se desmarca del plan de deportaciones masivas propuesto por Vox.
El artículo 4 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que tenemos que acatar porque nos lo establece la Constitución Española, es claro, el artículo 4. No se pueden hacer deportaciones masivas. Y el artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea también lo explicita. De la misma forma que no se pueden hacer regularizaciones masivas. En el Partido Popular no estamos a favor ni de las regularizaciones masivas ni de las deportaciones masivas. Nuestra posición es muy clara al respecto.
Un plan que desde Vox quisieron matizar. Lo hizo aquí en Herrera en COPE su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, asegurando que el problema migratorio solo tiene dos soluciones y ninguna de ellas es buena.
Años de política de puertas abiertas del Partido Popular y del Partido Socialista con sus respectivos socios nos han llevado a una situación límite en la que ya no hay solución buena. Hay solución mala y solución menos mala. La mala es convertirnos en Francia y la menos mala es llevar a cabo un proceso de repatriación de todas estas personas que han llegado de forma ilegal.
En lo que sí se han puesto de acuerdo PP y Vox es en vetar la reforma del reglamento del Congreso que modifica los criterios para la acreditación de periodistas, aunque de poco les ha servido porque sus enmiendas a esos cambios han sido rechazadas con los votos de los partidos de gobierno y también de los socios de investidura. En Melilla, 6 meses después de su reapertura, la aduana comercial con Marruecos ha vuelto a cerrar por decisión del gobierno de Rabat, que desde el martes no permite la entrada o salida de mercancías hasta que no termine la operación Paso del Estrecho el próximo 15 de septiembre. El ministro Álvarez resta importancia a esta decisión y la achaca a esa coyuntura puntual de un elevado tránsito de personas por esa frontera durante estos días. Por lo demás, hoy vamos a seguir pendientes de la evolución de los 5 Mossos de Escuadra heridos de bala en Calldetenes, en Barcelona, durante una intervención en la que han abatido a un hombre que había matado a su hermano y estaba trincherado en su casa con su madre. Los agentes fueron recibidos a tiros y, a pesar de intentarlo durante horas, no fue posible dialogar con él. Josep Pericas es el jefe de la comisaría de zona.
Cuando llevamos, la persona nos recibe ya con disparos, retrocedemos y activamos el grupo de mediación. Intentamos mediar con esta persona para que deje salir al hermano y a la madre. Y al final se ha optado por la intervención, ya que la mediación no era posible. Y esta persona, pues cuando hemos podido rescatar a la madre, pero el hermano ya no más estaba a tiempo.
Fuera de España, Donald Trump ha anunciado que en los próximos días va a enviar una carta a la Unión Europea en la que comunicará los aranceles que corresponderían a los 27 miembros si las negociaciones no avanzan. Esto forma parte de una campaña estratégica que la Casa Blanca está usando para presionar a los países con los que las conversaciones se encuentran bloqueadas, aunque desconcierta que se vaya a dar en un momento en el que Trump había mostrado públicamente el acercamiento con los países de la eurozona.
Son muy duros, pero ahora están siendo muy amables con nosotros. Veremos qué pasa. Estamos hablando con ellos y probablemente en un par de días les enviaremos una carta. Y solo quiero que sepáis que una carta significa un acuerdo.
Por cierto, que Trump se ha vuelto a reunir esta pasada noche con Benjamín Netanyahu para seguir negociando un alto el fuego en Gaza. Aún no han trascendido detalles de esta última conversación, aunque desde la Casa Blanca deslizan que el acuerdo podría llegar a finales de esta misma semana. Y en el partidazo de COPE, el Chelsea primer finalista del Mundial de Clubes. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Álvaro. No hubo sorpresas. En la primera semifinal, el Chelsea se impuso 2-0 al Fluminense con doblete del recién fichado Joao Pedro, y el equipo londinense ya espera rival en la final, Real Madrid o Paris Saint-Germain. Esta noche, desde las 8:30 en tiempo de juego, el equipo blanco, que por cierto ha tenido problemas para llegar a Nueva Jersey debido a retrasos en el vuelo desde Miami por tormentas. En Wimbledon, Alcaraz ya está en semifinales, convenciendo además 6-2, 6-3 y 6-3 ante Cameron Norrie. El viernes va a buscar meterse en la final ante Taylor Fritz. Hoy saltan a pista Jannik Sinner ante Ben Shelton y Djokovic ante Cowboy. Y en el Tour de Francia, ayer victoria de Pogacar, que ya atesora 100 en su carrera, se coloca líder de la general junto a Van der Poel. Hoy contrarreloj en Caen de 33 kilómetros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Tour de Francia ya está en marcha. En COPE te lo contamos todo.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE más, en COPE.es y en tu móvil.
20 kilómetros meta.
Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Son las 6:16, las 5:16 en Canarias. Enseguida vamos con más detalles de esa comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para hablar de los casos de corrupción que salpican tanto a su partido como a su gobierno. Pero lo primero es contar cómo está la situación de los diferentes incendios que tenemos activos en España. El que más sigue preocupando hasta ahora es el de Paúls, en Tarragona.
Vale, pues me quedarán 400
bomberos de la Generalitat y cerca de 100 efectivos de la UME han estado toda la noche trabajando sobre el perímetro de ese fuego. Esa es la mala noticia, no está aún controlado. La buena es que el buen hacer de esos servicios de emergencia, unido a la mejora de las condiciones meteorológicas, han permitido conseguir que las llamas no lleguen hasta el Parque Natural de Els Ports. Era una de las grandes prioridades de las últimas horas, como explica la consejera interior catalana Núria Parlon.
Aunque el incendio no está controlado ni estabilizado, está teniendo una progresión favorable a los objetivos que nos hemos marcado a partir de las 2 de la tarde. Esto era que no ha dado ese salto a la zona del Parque Natural del Sports, y este era uno de los objetivos que nos habíamos marcado y que teníamos de cara a controlar el incendio.
El fuego por el momento ha arrasado ya 3.200 hectáreas, se mantiene también el desalojo de 20 vecinos y el confinamiento de otros 18.000. Además, hay 6 carreteras cortadas en esa zona del sur de Tarragona. Pero la situación ha mejorado bastante estas últimas horas, sobre todo a nivel del viento, y hay optimismo de poder controlar este incendio en breve. Lo ha dicho en la linterna de COPE el responsable del 4º Batallón de la UME, el teniente coronel Joaquín Núñez.
Estamos hablando de esas 3.200 hectáreas con un fuego activo, con focos dispersos, pero ya bastante dentro de un perímetro, y que en las próximas horas efectivamente se mira con más optimismo, precisamente porque los vientos de levante que ayer hicieron que se propagase rapidísimamente, pues hoy no han venido con esa fuerza y los focos no eran tantos como ayer, y entonces pues no se ha producido esa virulencia que tuvo ayer el incendio.
A las 7 nos vamos a dar una vuelta por Cataluña para ver cómo evoluciona ese fuego, pero hay más. Hablamos en este caso de un incendio no forestal, el que se ha originado en un supermercado de Valencia.
Pero hace un calor, están reventando los cristales.
El fuego, que ha sido controlado por los bomberos, deja 17 heridos por intoxicación de humo, 14 de ellos permanecen a esta hora ingresados. También se han tenido que desalojar más de 100 viviendas del edificio que estaba por encima de ese supermercado. Muchos de esos vecinos han podido volver a sus casas, pero los de 4 viviendas más cercanas al comercio han tenido que pasar la noche fuera debido a la gran cantidad de humo que se ha generado. María José Catalá es la alcaldesa de Valencia.
En el caso de que no tengan familiares, segundas residencias o puedan ir a la casa de alguna persona conocida, pues nosotros también proveeremos alguna solución, como hacemos siempre que haya algún incendio de estas características.
Y fuera de España también estamos atentos a 2 incendios en Francia. Uno en Narbona, muy cerca de la frontera con nuestro país, donde donde ya han ardido cerca de 2.000 hectáreas. El otro se ha originado en Marsella, la segunda ciudad más poblada del país. Un fuego virulento, reforzado por las altas temperaturas y las rachas de hasta 70 kilómetros por hora de viento, que ha obligado a confinar buena parte de la población, a cerrar el aeropuerto de Marsella y a suspender decenas de líneas de tren y de autobús. La cita es en algo más de 2 horas y media, a las 9 de la mañana, en el Congreso de los Diputados. Llega la esperada comparecencia de Pedro Sánchez para dar explicaciones sobre esos casos de corrupción. ¿Cómo va a ser este pleno monográfico? Pues el primero en tomar la palabra va a ser el presidente, sin límite de tiempo. Luego intervendrán los diferentes grupos parlamentarios, 10 minutos de mayor a menor representación, y cerrará este turno el portavoz del Grupo Socialista. Después, respuesta de Sánchez a esas intervenciones, de nuevo sin límite de tiempo. Turno de réplica de nuevo para los grupos, esta vez 5 minutos, y cerrará este debate, otra vez sin tiempo tasado, Pedro Sánchez. Una comparecencia en la que va a anunciar una serie de medidas para luchar contra la corrupción que, según Moncloa, van a ser contundentes. Están hechas además a la medida de los socios de investidura. Incluyen muchas de sus propuestas, porque el objetivo de Sánchez es pasar como sea el trago de hoy. Es consciente de que se va a encontrar palabras muy duras, y no solo por parte de Vox y del PP. También se espera tono duro de los partidos que hasta ahora le han ido apoyando. Hemos escuchado hace un momento a la portavoz de Sumar advirtiendo de que Sánchez va a tener que responder a sus exigencias. También dentro de Sumar, la portavoz de Compromís, Águeda Micó, pide claridad al presidente.
Explicaciones, medidas concretas y valientes. Si realmente Pedro Sánchez quiere nuestro apoyo, se lo va a tener que currar muchísimo.
También se espera una actitud bastante crítica por parte de la portavoz de Podemos, de Yone Belarra, quien ayer ya desdeñaba la comparecencia de una persona que dice no ha podido con la corrupción en su partido.
El presidente del gobierno ha demostrado que no tiene un compromiso real con terminar con la corrupción en su partido y en España, tampoco con el machismo, y desde luego una persona que tiene una tasa de acierto del 100% nombrando a número 2 corruptos es muy preocupante.
Y vuelven a ser los partidos independentistas los que no aprietan tanto la soga a Sánchez. Junts con su silencio, y Esquerra haciendo de menos una comparecencia que no creen que vaya a cambiar mucho la situación, al menos hasta que surjan nuevas informaciones. Gabriel Rufián es su portavoz.
Que no decepción, ¿eh?
Si no les convence, ¿podrían pedir una cuestión de confianza?
¿Para qué? ¿Para qué? Imagine que la plantea, la gana y al día siguiente hay un audio. Si se queda aquí, este gobierno tiene que seguir. Si esto escala, la gente tiene que decidir. Punto. Cosas intermedias, me parece salseo.
A las 9 empieza esa comparecencia de Sánchez. Desde esa hora, desde las 9, te vamos a contar todo lo que suceda en el Congreso de los Diputados aquí, en COPE.
Que se han juntado varios elementos en un relato, pero que cuando vamos al detalle a intentar saber, bueno, qué empresas, con qué adjudicaciones y con qué mordidas, parece que se desvanece. Que ese relato
es pues, Benet Salellas, uno de los abogados de Santos Cerdán, explicando en Televisión Española los motivos por los que el Supremo debe atender a la petición de puesta en libertad de su detenido. Y decimos uno de los abogados porque la novedad sobre el secretario de organización del PSOE es que suma un letrado más a su equipo de defensa. Se trata de un viejo conocido, Jacobo Teijelo. Seguro que lo recuerdas, fue el abogado que grabaron en su despacho junto a la fontanera del PSOE, Aleire Díez, buscando trapos sucios de la UCO. En un comunicado conjunto, ambos abogados aseguran que ya trabajan para demostrar la inocencia de Cerdán, tanto en el ámbito judicial como en el penal. Más detalles, Juan Baño.
El abogado que organizó en su despacho la reunión en la que la fontanera del PSOE, Aleire Díez, pidió la cabeza del teniente coronel Antonio Balas, jefe de delitos económicos de la UCO, se incorpora a la defensa de Santos Cerdán. Y lo hace, según una nota conjunta con su primer abogado en esta causa, Benet Salellas, para demostrar la plena inocencia de Cerdán, tanto en sede judicial como ante la opinión pública. Por 3 veces insisten en esa vertiente social ante el innegable juicio paralelo que viene sufriendo el defendido, insisten. Sobre el papel que jugará Teijelo, se destaca de forma eufemística en la nota su especialización en revisión estructurada de procedimientos, una metodología basada, afirman, en estrategias de escenarios. Enigmáticas palabras sobre el abogado que dirige la defensa de empresarios como Pérez Dorset, el hombre que presume de disponer de todas las grabaciones del comisario Villarejo y brazo protector de Leire Díaz. Precisamente, entre los objetivos ahora de Santos Cerdán, invalidar las grabaciones incautadas a Coldo García y que le sitúan al frente de la trama.
Y sigue coleando el asunto de los 9 policías que tuvieron que abandonar el Hotel de Palma de Mallorca, donde se alojaban para prestar servicios a la Casa Real en el Palacio de Marimet, porque Interior no había pagado sus habitaciones. La opción que les daban era que pagasen ellos la factura y luego, si eso, con calma, ya les devolverían el dinero. Bueno, pues hay novedades sobre este escándalo y es que el SUP, el Sindicato Unificado de Policía, ha denunciado ante la Inspección de Trabajo las condiciones en las que tienen que viajar los agentes. Carlos Prieto es el secretario nacional de Prevención de Riesgos Laborales de este sindicato.
Hemos denunciado ante el Ministerio de Trabajo, ante el Ministerio de Yolanda Díaz y la Inspección de Trabajo, esta situación que están viviendo nuestros compañeros, que tienen que adelantar dinero de su bolsillo, que son prestamistas del Estado.
Denuncia también Prieto que las dietas que reciben los agentes son escasas y que no se actualizan desde hace más de 20 años.
Unas dietas que son exiguas porque para comer, desayunar y cenar tenemos un poco más de 28 euros y para dormir unos 48 euros. Esto se agrava en épocas estivales y sobre todo en una situación inédita en la policía, que es que las cajas pagadoras están a cero.
Un problema que, advierten desde el SUP, está conllevando problemas físicos y psicológicos. Por ejemplo, estrés, ansiedad, dolores de cabeza y de estómago, baja autoestima y deterioro del rendimiento profesional. Sin contar, además, con los conflictos que surgen en el ámbito familiar y personal de los agentes debido a esas limitaciones económicas. A las 6:30, a las 5:30 en Canarias, vamos a seguir repasando estas y otras noticias aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. 4 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más. Siéntete como una estrella. Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. Exclusivamente para clientes Prime. Descubre las ofertas ahora.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 3 al 14 de julio descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Entonces, ¿de los ladrones la alarma nos salta?
Sí.
¿Y da igual lo que hagamos?
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
¿Y no somos...?
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores? Si no interrumpen nada. Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Todos saben que los teléfonos plegables de Samsung son increíbles. Lo que nadie sabe es que ahora son ultra increíbles. Nuestras mejores cámaras y lo último de la inteligencia artificial ahora en formato plegable. Y encima, ultra fino. Nuevos Galaxy Z Fold 7 y Galaxy Z Flip 7. Precómpralos ya con ventajas exclusivas solo en Samsung.com. Consulta condiciones.
Tus uniformes para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate y hasta el 7 de septiembre reserva tus uniformes y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería, mochilas Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional para tu vuelta. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penal.
A ver, para mí es penal.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles? Nosotros estamos aquí ordenando un poco las cosas de interés informativo y es verdad que no debemos pasar por alto el incendio que está viviendo la provincia de Tarragona en torno al término municipal de Pauls y que no es cosa menor porque ha obligado a confinar a un total de 18.000 personas de hasta 11 municipios. Precisamente, los bomberos aseguraban que esta noche podía ser clave para tratar de controlar un fuego que ya ha quemado más de 3.000 hectáreas. El problema de ese incendio es que el viento ha estado soplando muy fuerte estos días con rachas de hasta 90 kilómetros por hora, provocando, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando, que el humo llegase en algunos momentos incluso a zonas de la provincia de Alicante, que está a 400 kilómetros de distancia. El objetivo era que se habían marcado los bomberos y la UME, era que el fuego no cruzara la barrera natural del Ebro y que no entrase en el parque natural de Els Ports, de gran valor ecológico. Y la buena noticia, cruzamos los dedos, lo contaba Álvaro, es que los responsables de la UME se mostraban optimistas de cara a esta noche, tal y como nos ha contado en la linterna de Ángel Expósito un responsable de la UME.
Ahora ya por la noche está refrescando la temperatura, los vientos efectivamente de la marinada que definen allí en Cataluña, básicamente de Levante, pues no soplan con esa fuerza. Entonces, bueno, pues está pudiendo trabajar sin problema, con medidas terrestres, evidentemente, por ser arco nocturno, pero no es unas condiciones climatológicas adversas, ni mucho menos.
Pues ojalá esta mañana se puedan confirmar esas buenas sensaciones. La verdad es que Cataluña no está teniendo suerte en este comienzo de verano con los incendios, porque, como recordarán, la semana pasada la provincia de Lérida sufrió un pavoroso incendio que costó la vida a dos personas y en las últimas horas también han tenido que sofocar un incendio en la provincia de Barcelona que ha quemado 130 hectáreas. Va a ser este, en todo caso, un verano muy peleagudo porque venimos de una primavera en la que ha llovido mucho, es decir, hay mucha masa vegetal y encima va a hacer mucho calor, lo cual se junta el hambre con las ganas de comer. En fin, tocamos madera para que la cosa no vaya más y tengamos un verano más o menos tranquilo en lo que a incendios se refiere. Y nada, entre tanto, pues ya saben que la gran cita del día en clave política es la comparecencia de Pedro Sánchez para dar explicaciones sobre la corrupción. Hace un momento hemos hecho un somero repaso de las novedades judiciales de la trama que ha salpicado al PSOE y al Gobierno, y la duda es si Sánchez convencerá hoy a sus socios para que hagan con él las paces, a pesar de la corrupción. Y Sánchez se someterá o no a una cuestión de confianza, que es una idea que han barajado algunos de los partidos que sostienen al Ejecutivo y que el Ejecutivo ha rechazado de plano hasta ahora. Entre tanto, la verdad es que el último informe de Bruselas sobre la calidad del Estado de Derecho en los países europeos no ha podido ser más sonrojante para España. La Comisión ha acusado al Gobierno de no hacer prácticamente nada precisamente en esos campos en los que ha estallado la corrupción o hay miedo de que pueda estallar. Es decir, la Unión Europea acusa a España de no haber aplicado las medidas anticorrupción necesarias en lo que se refiere a la adjudicación de obras públicas y a la financiación de los partidos. De adjudicaciones sospechosas de obras públicas, la trama de Cerdán está repleta. De financiación ilegal del PSOE, todavía no hay indicios. Y eso es lo que le van a exigir hoy los socios parlamentarios a Sánchez, que les dé garantías de que no van a salir indicios de una caja B en el PSOE. Y Sánchez seguramente volverá a salir con eso de que las auditorías externas dicen que está todo bien y esto y lo otro, pero las auditorías externas sirven para lo que sirven. Y entre tanto, en este momento tan crítico para el sanchismo y sus socios, la derecha ha vuelto a darle una vuelta a lo suyo, a ese interesante debate sobre la relación que tiene que mantener el PP con Vox en caso de que les salgan las cuentas para gobernar y si deben anunciar con tiempo si su relación va a ser de socios, de amigos o de medio pensionistas.
Yo no le he escuchado decir en ningún momento que volveríamos a unas elecciones si no sumamos Partido Popular y Vox. No lo he oído en ningún sitio, no lo he oído. Y espero no oírlo.
Las palabras de Díaz Ayuso han sonado a seria advertencia. La presidenta de la Comunidad de Madrid no quiere ni imaginar que alguien en el Partido Popular haya dicho que si no le dan las cuentas para gobernar sin Vox dentro del gobierno, que habrá repetición electoral. Ayuso dice que ella no ha escuchado esas palabras y que espera no escucharlas, en clara referencia a Miguel Tellado, que delante de las cámaras no lo dijo, pero que en un corrillo con periodistas sí aseguró que el compromiso del PP es no gobernar en coalición con Vox y que antes prefieren repetir elecciones. Es decir, 48 horas después del Congreso del Partido Popular ya ha habido las primeras fricciones o dificultades para explicar la estrategia en caso de que haya elecciones y la derecha gane esas elecciones. Que esa es otra, porque ayer pudimos hablar aquí con Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, y nos dijo que ellos, que son la otra pata de la posible ecuación, no entienden tanta prisa por echar las cuentas de la lechera.
A nosotros nos sorprende mucho porque el Partido Popular habló como si las elecciones generales se hubieran celebrado ayer, hubiera obtenido 175 diputados y aquí ya estuviera todo hecho, y están cayendo en el mismo error que en el 23J. Es decir, nosotros vemos con mucha sorpresa que el Partido Popular se adelante a ese escenario, no ya de ganar las elecciones, sino de repetición electoral en el caso de que nosotros podamos entrar en un gobierno. Bueno, es que eso no lo decide el Partido Popular, eso lo decidirán los españoles.
Pues tampoco le falta razón a Vox, que cuenta con la ventaja en este tipo de debates de que, para bien o para mal, no se comen tanto la cabeza con el tacticismo político. A Vox le gusta presumir de no contemporizar, de no ocultar sus cartas hasta el momento adecuado y de ir a pecho descubierto y que no le importa que se le vea venir a 3 kilómetros de distancia. Y eso tiene su parte buena, porque te come menos la cabeza, pero para el PP es una amargura porque sienten que Vox le da armas al sanchismo para tocar la tecla del miedo a la ultraderecha, etcétera, etcétera. De hecho, ayer, en la rueda de prensa de Moncloa, ya se escucharon comentarios de Pilar Alegría y Grande Marlaska alertando de que Vox quiere echar a 8 millones de inmigrantes, incluido a sus hijos. Más allá de que la portavoz de Vox, Rocío Demer, podría haberse explicado mejor si no quería decir lo que algunos han interpretado que dijo, ayer aquí Pepa Millán aseguró que ellos no han dicho que quieran echar a 8 millones de inmigrantes, pero sí a los que delincan o no se integren. Que eso no deja de ser también una política migratoria dura y difícil de aplicar si se pusiera en práctica, sobre todo por el concepto de integración, que puede llegar a ser muy resbaladizo o difícil de acotar. Ayer recordábamos cómo muchos catalanes, para los separatistas, no son verdaderos catalanes porque, según ellos, no se han integrado, porque no son nacionalistas como Dios manda. Por eso les digo que lo de integrarse a veces puede ser muy subjetivo. A todo esto, otro político que ha querido tocar la tecla de la lucha contra la inmigración irregular sin muchos miramientos es Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que también ha sido noticia las últimas horas por varias cuestiones. Una es que la Casa Blanca ha anunciado que espera que a finales de semana se pueda concretar la esperada tregua en la Franja de Gaza, una noticia que sería estupenda y que no acabó de llegar ayer en la primera cena entre Netanyahu y Trump, porque esta noche han vuelto a tener otra cena. Es decir, con permiso de los terroristas de Hamas, que son la otra derivada de la cuestión, parece que ya se atreven a poner un límite temporal al anuncio de una tregua. Ojalá sea así, porque la población civil de Gaza por fin podría respirar más aliviada, como también lo haría la comunidad internacional. Lo que parece más complicado es que a Trump le acaben dando el Premio Nobel de la Paz, como propuso ayer Netanyahu, para regocijo del propio Trump, que bueno, le dio las gracias a su amigo israelí por quererle tanto y tenerle en tan alta estima. La verdad es que los veías paseando por la Casa Blanca, uno con su cara anaranjada y el otro con su pelo cada vez más violeta, no sabemos por qué, y son dos patas para un banco, pero ahí les tienes, rigiendo los destinos de Oriente Próximo. Y lo que también quiere regir Trump son los destinos comerciales de la comunidad internacional. De hecho, la otra gran noticia de las últimas horas es que el presidente de Estados Unidos ha anunciado que en cosa de 2 días, como mucho, va a mandar a la Unión Europea una carta. La carta con los aranceles que nos pueden diñar. El plazo para negociar terminaba justo hoy, pero se habían dado más tiempo hasta el 1 de agosto. Y finalmente, como trames como es, parece que ya tiene una idea más o menos tomada y en cuestión de días nos va a mandar la carta para presionar. Ya saben que nos jugamos unos aranceles del 50% y que Bruselas aspira a que nos hagan precio amigo como al Reino Unido y que nos dejen los aranceles genéricos en solo entre comillas, un 10%. Ya veremos por dónde sale el de la cara naranja cuando abramos la carta que nos va a mandar, dice que en cuestión de dos días. Bueno, este es el panorama que tenemos y así se lo estamos contando. Ahora, si les parece, Álvaro Cotelén les ordena el resto de los temas más importantes en estos titulares.
Herrera Incope.
Tampoco está mucho mejor el panorama en España. Por ejemplo, para Isabel Pardo de Vera, la Audiencia Nacional investiga si la expresidenta de Adif pudo incurrir en hasta 5 delitos por su presunta participación en la trama que amañaba obras públicas a cambio de mordidas. Hablamos de organización criminal, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Además, en el registro de sus casas se ha encontrado un contrato de Adif para la compra de 5 millones de mascarillas a la empresa de Aldama. Precisamente sobre Aldama le volvieron a preguntar en la comisión del Senado que investiga el caso Coldo a Francina Armengol. La presidenta del Congreso dijo en comparecencias anteriores que no conocía al empresario. Ahora reconoce que sí se reunió con él cuando era presidenta de Baleares. Armengol a esto no lo llama mentir.
No mentí. Cuando vine a la comisión de investigación, este señor, Víctor de Aldama, había salido muchas veces por la televisión. En ningún momento, cuando yo lo vi, pensé, a este hombre le conozco, porque no le conozco. Era asesor de Air Europa y yo me reuní con el señor Pepe Hidalgo. Y no tiene ningún misterio el por qué una presidenta de Baleares se reúne con Air Europa.
Todo esto algo más de 2 horas de que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso para dar cuenta de todos estos casos. Espera que anuncie una batería de medidas que Moncloa califica de contundentes, con el objetivo de calmar a sus socios. Sobre lo que se espera de esa comparecencia le hemos preguntado en la linterna de COPE al expresidente de Aragón, Javier Lambán.
A corto plazo yo no espero una convocatoria electoral. Lo que pasa es que las cosas pudieran ponerse tan negras, tan acuciante y tan absolutamente letal la agonía, que hasta alguien que está decidido a todo con tal de llegar hasta el año 2027 tuviera que dar su brazo a torcer y convocar elecciones.
Y del exterior te tenemos que contar un nuevo ataque de Ucrania a la región rusa de Kursk que deja por el momento 3 muertos. A este conflicto se ha vuelto a referir Trump, enfadado con Vladimir Putin.
Esa fue una guerra que nunca debió haber sucedido y mucha gente está muriendo y debería terminar. No sé, Putin nos cuenta muchas tonterías, pero si queréis saber la verdad, es muy agradable, aunque al final las conversaciones acaban careciendo de sentido.
Trump amenaza a Moscú con más sanciones y anuncia el envío de más armas a Ucrania para que se puedan defender, dice, de los duros ataques de Rusia. Y en el partidazo de COPE, el Chelsea espera al Real Madrid o al PSG en la final del Mundial de Clubes. Bruno Casar.
Sí, los londinenses vencieron 2-0 al Fluminense anoche. No hubo sorpresas a priori en esta primera semifinal. Hoy, 8:30, en tiempo de juego, resolvemos la segunda semifinal entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Los blancos, que por cierto, han llegado con retraso a Nueva Jersey por culpa de tormentas en Nueva York, que han obligado a retrasar su vuelo e incluso a suspender las ruedas de prensa de Xabi Alonso y atenciones a la prensa de los jugadores. En semifinales de Wimbledon situamos a Carlos Alcaraz, que arrasó 6-2, 6-3, 6-3 a Cameron Norrie. El viernes se va a medir a Taylor Fritz en semifinales. Hoy el turno es para Jannik Sinner y para Novak Djokovic. Y 2 de entrenadores en baloncesto, Baskonia. No va a seguir Pablo Laso al frente del equipo y David Ancelotti ya tiene nuevo equipo. Se convierte en nuevo entrenador del Botafogo brasilero.
Y ya está aquí José Antonio Araquistain con los periódicos. Buenos días, Araquis.
Buenos días, Sergio.
Bueno, comparecencia de Sánchez a las 9 de la mañana. ¿Cómo lo ve la prensa?
Pues mira, con escepticismo sobre el paquete de medidas anticorrupción que vaya a presentar esta mañana un presidente con el agua al cuello y sobre la capacidad de apretarle de sus socios. El Español, por ejemplo, titula: los socios harán discursos muy duros contra Sánchez, pero sin cuestionar su continuidad en el gobierno. Veremos, dice el debate, un sucedáneo de una cuestión de confianza que ni el presidente va a solicitar ni varios de sus socios van a reclamar. El gobierno se presenta al debate con las informaciones sobre la trama corrupta y sus derivadas en lo más alto de las portadas esta mañana. Otro juez, dice El Mundo, en este caso Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, amplía la organización criminal al aparato del gobierno al atribuir 5 delitos a la expresidenta de Adif y al exdirector de Carreteras. La Vanguardia detalla que habrá un paquete de 15 medidas anunciadas hoy por Sánchez, entre ellas la más llamativa, la prohibición de que empresas condenadas por corrupción opten a contratos públicos durante 20 años. Y los periódicos anticipan que Feijóo hará hasta 50 preguntas a Sánchez, entre ellas si puede garantizar que el PSOE no se ha financiado ilegalmente y que el PP va a abrir otra ronda de contactos con todos los partidos salvo Bildu a partir de mañana. Y subraya el kiosco que este debate llega con la Unión Europea, dice ABC, avisando de serias dudas sobre la independencia judicial en España.
Uh-huh. También en la prensa, PP y Vox a la gresca con sus futuros pactos y las deportaciones de inmigrantes.
Sí, un enredo que da oxígeno al gobierno en un momento tan delicado, al menos eso opinan la mayoría de columnistas de la prensa esta mañana. A El País le sirve para colocar el principal titular de su portada. Vox exige al Partido Popular que asuma las tesis ultras en inmigración. Para el diario El Mundo, los dos partidos han entrado en una campaña electoral sin elecciones a la vista y Vox ha comenzado a elevar el precio de su hipotético apoyo parlamentario al PP. Los populares se desmarcan, dice ABC, porque una deportación masiva no entra en la Constitución. Uh-huh.
También está lo de Trump, los aranceles, la carta que va a mandar, las amenazas, un lío.
Europa busca un pacto arancelario esta semana mientras Trump redobla la presión, titula La Vanguardia. El presidente americano advierte que no habrá más prórrogas tras la del 1 de agosto, crea una tasa especial para el cobre y envía su famosa carta a Europa. En Expansión rescatan esa foto de Trump con la pizarra explicando los aranceles en el jardín de la Casa Blanca. Fue el 2 de abril. Han pasado 3 meses y medio y el diario económico de referencia mundial, el Financial Times, pide paciencia porque esta guerra, dice, será larga y estamos todavía en fase preliminar. Por eso los mercados están reaccionando con relativa indiferencia ante las amenazas, las prórrogas y los cambios de opinión de Trump en esta guerra arancelaria.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto Herrera, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sergio Barbosa? Buenos días.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Hay mucha gente oliendo el verano ya, ¿eh? Uh-huh. Mucha gente oliendo el verano y mucha gente con dudas sobre su jornada y su trabajo. Es que una de las preguntas que más se repite en Google estos días es, ¿tengo derecho a jornada intensiva si mi empresa la ha aplicado estos últimos años? Y hay otra que es, ¿puedo seguir teletrabajando si lo he hecho estos últimos veranos? Uh-huh. Tú sabes que a raíz del COVID hubo muchas empresas que siguieron utilizando el teletrabajo, pero hay otras muchas que han vuelto a exigir a sus trabajadores las condiciones previas a la pandemia. Entonces, veamos, encendemos un poco y te lo cuento. Claro, ¿y quién puede pensar que si una empresa aplica la jornada intensiva al teletrabajo durante varios años seguidos, pues hombre, ya es un derecho adquirido? Uh-huh.
Lo que,
pero
lo que
no.
Te doy no te quito, ¿no? No me quites lo que me das.
Exactamente, lo que pasa es que la costumbre no genera de por sí sola un derecho exigible, ni aunque haya evidencia de ello en correos, calendarios, comunicados. Para eso, lo que hace falta es que se haya pactado de forma expresa, o en el contrato del trabajador o en el acuerdo de la empresa, o en el convenio colectivo, claro. Entonces, se considera un derecho real en este supuesto, si la medida se aplica durante 3 años seguidos, si está incluida en el calendario laboral oficial y si la empresa no ha advertido de que se trataba de algo excepcional o reversible. Esto es importante, se podría reclamar, pero aún así con esto es interpretable. Es decir, si no hay un documento, está complicada la cosa. Mira esto, el 60% de las empresas han ofrecido jornada intensiva en verano este año, pero sin embargo, solo 2 de cada 10 trabajadores en España dicen disfrutarla. ¿Y esto por qué? Pues mira, hay muchos motivos. El primero, porque no lo ofrecen todas las empresas y las que lo hacen no a todos los departamentos. Es decir, tú sabes que administrativos, oficinas y tal sí, pero por ejemplo, comerciales no. Sectores como el sanitario, hostelero, logístico no pueden hacerlo. Claro. Pero lo más preocupante es que muchos empleados no la piden por miedo a quedar mal o porque el volumen de trabajo no se lo permite. También sabes que uno de los objetivos de futuro en Bruselas es aumentar el teletrabajo estructural y quiero darte unos cuantos datos antes de irme de cómo vamos. A día de hoy, el 45% de las empresas ofrecen teletrabajo formalmente, pero el dato de personas que teletrabajan cada vez es más bajo. 7% de españoles lo hace ocasionalmente y un 14% de forma constante. Entonces, ¿esto es mucho o es poco? Pues el caso es que estamos bastante por debajo de la media europea en flexibilidad laboral, concretamente en teletrabajo. No te digo que lleguemos al 52% que tienen en Países Bajos, pero la media está en unos 25%. Entonces, el resumen, lo que más valora un posible candidato, además del salario, son las condiciones de trabajo, la flexibilidad laboral. Entonces, será interesante que le demos una vuelta, ¿no?
Sí, hay que darle una vuelta. Yo lo que quiero es un contrato de esto de ir a trabajar, de no ir a trabajar y que te paguen. No, con esto, como el de Jessica. Eso sí que sería divino. Un verano bueno.
Es el que queremos todos, sería.
Un abrazo.
Escribe a Carlos Herrera
en X @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Este verano, Renfe pone a tu disposición más de 22 millones de plazas para que llegues donde quieras. La costa andaluza, el norte de la península o la Comunidad Valenciana, entre otros muchos lugares. Cuentas con nuevos trenes, más frecuencias y mejores conexiones para planificar mejor tu viaje y que resulte más fácil y rápido. Entra en renfe.com y compra ya tus billetes.
Renfe, tu tren.
Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, salmón noruego ASC de pesca sostenible al corte a 11,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Vamos ya con lo que hace ruido, María José Navarro, buenos días.
Buenos días, Sergio, qué nervios, Ay, qué nervios con lo de las 9. Hoy se anuncia ruido con anticipación, hoy nuevo advenimiento de Sánchez.
El presidente del gobierno se ha venido reuniendo prácticamente con la totalidad de los distintos grupos parlamentarios que hicieron efectiva la... Que permitieron, ¿no?, que hoy tengamos un gobierno progresista en estos dos últimos años. Y ahí, en esas reuniones, nos trasladaron la necesidad, y que además es compartida también por parte de este gobierno, de seguir adoptando medidas, de seguir adoptando además medidas contundentes para seguir luchando contra la corrupción, una tarea y desde luego un objetivo en el que llevamos trabajando desde el inicio también de esta legislatura y la pasada, y en esa línea y en esa dirección vamos.
Bueno, pues desde aquí nuestro deseo de buena suerte y que le salga mejor que hasta ahora, porque claro. Bueno, en el ambiente sobrevuela la posibilidad de que Sánchez anuncie que se somete a una cuestión de confianza. A Rufián, portavoz de Esquerra, la respuesta le ha salido del alma.
Que no decepcione.
Si no les convence, ¿podrían pedir una cuestión de confianza?
¿Para qué? ¿Para qué? Imagine que la plantea, la gana y al día siguiente hay un audio. Si se queda aquí, este gobierno tiene que seguir. Si esto escala, la gente tiene que decidir. Punto. Cosas intermedias, me parece salseo.
Pues ya va claro, no se puede decir, la verdad. Bueno, Montse Mínguez, Sergio, se estrenó el lunes como nueva portavoz del PSOE. Y tenemos la sensación de que ha venido para
fuerte,
hacer,
¿no?,
ruido.
Sí.
Viene fuertecita.
Me disgusta que se trate a la fruta como un insulto. Seguramente ustedes a mí no me conocen, pero yo vengo de Lleida, tierra de fruta. Vivimos de la fruta. La fruta no puede ser jamás un insulto.
Me daban ganas de gritar.
Pues sí, la verdad es que sí. Ahora empatizo con la fruta también, joder. No había pensado yo.
Bueno, todo esto por el me gusta la fruta de Ayuso, para ponerlo en contexto. Bien, Ayuso le han preguntado por la posibilidad, que salió como un rum-rum del Congreso del PP. Si el PP no gana las elecciones y tiene que pedir ayuda a Vox, se convocarían nuevas elecciones para no tener que pedir ayuda a Vox.
Yo no le he escuchado decir en ningún momento que volveríamos a unas elecciones si no sumamos Partido Popular y Vox. No lo he oído en ningún sitio, no lo he oído. Y espero no oírlo.
Suena advertencia, ¿no?
Sí, que no salga del off the record que hiciste, Miguel Tellado, ¿no? Suena un poquito
a
eso.
Exacto, sí, exactamente. Hace ruido el incendio en Cataluña, los incendios en Cataluña. 18.000 vecinos confinados y 3.100 hectáreas quemadas en Tarragona y un nuevo episodio en San Pere Sallavinera, en Barcelona. Noveno incendio activo, por cierto, en ese territorio.
Sí, la verdad es que me fui a dormir muy tarde porque no podíamos dejar de mirar el cielo y las montañas, porque parecía un infierno. En el albergue realmente somos pocos, somos unas cuatro personas haciendo difusión para que la gente sepa que aquí en el albergue pues pueden alojarse y ducharse o pasar un momento de calma o juntarse.
Lo contabais hace un momentito, igual el tiempo nos echa un cable.
A ver,
¿verdad?,
si hoy la cosa va mejor y tenemos buenas noticias.
Exactamente. Las imágenes se han hecho virales. Una trifulca por un juego con una pelota en la playa de Santa María del Mar de Cádiz obligó a intervenir a la policía. Una madre y su hija fueron detenidas por desobediencia y resistencia a la autoridad.
Madre mía.
Oye, es que estos juegos con la pelota los carga el diablo. Por favor, ¿cómo va la gente a la playa? Menos mal que van a entretenerse
con ganas
a descansar.
De bronca,
¡qué barbaridad! Y colea también la sentencia pionera que ha cerrado 10 pisos turísticos de un edificio de Madrid para proteger la salud y la intimidad de los niños de una familia.
El juzgado nos ha dado la razón diciendo que altera la intimidad, que se considera probado que han alterado la paz propio domicilio y les condena a pagar 37.000 euros en concepto de daños y perjuicios y ordena la clausura de los pisos turísticos, concretamente de 10, y la prohibición de ejercer esa actividad a presente y a futuro.
La sentencia es importante. Claro, la sentencia es muy importante, Sergio, porque esto puede crear un precedente interesante.
Claro, es que si son 10 pisos en tu inmueble y a ti te cambian el ambiente de un inmueble residencial y lo convierten de repente en un hotel en el que entran y salen guiris riendo, jiji, jaja, fiestas por la noche, te cambia bastante la vida, las cosas como son.
Claro, y peor que un hotel, porque al fin y al cabo en el hotel, el personal del establecimiento puede llamarte la atención. Sí. Claro, pero ahí en el piso, en ese portal, nadie te dice nada. Y otra cosa que colea, la entrevista de Évole a Ricky Rubio. Bueno, con una extraordinaria carrera en la NBA, de pronto hizo las maletas, seguro que lo recordamos. Uh-huh. Una depresión fue la causante. La entrevista nos rompió a todos.
Pero una de las noches que estaba en el hotel dije, no quiero seguir. Ya no con el baloncesto, con la vida. Puedo entender a mucha gente, tanto que está en el momento de éxito como, por desgracia, muchos se han quitado la vida, o como gente normal también que dice, es que no puedo seguir, porque hay un momento donde todo te pesa tanto. Yo me acuerdo en el Mundial cuando digo paro, parece que me muero. Y que mi vida no tiene sentido.
Fue tremendo aquello, porque creo que estaba convocado, si no me equivoco, y al final tuvieron que decir, Ricky no está para jugar, se vuelve a casa. Es que cuando te entra la nube negra en la cabeza, sí, a los que le entra fuerte, eso es gordo.
Sí, bueno, en redes ya sabes, siempre aparecen aquellos que dicen, sí, pero mucha depresión, pero aguantó hasta... ¿Ganar 140 millones de dólares?
Bueno, eso ya...
Siempre hay gente,
¿verdad? Es meterse... Hasta que no lo vives, yo creo que hay que tener un poco de prudencia.
Exactamente. Bueno, mira, voy a acabar con una nueva montaña rusa que se ha hecho viral en todo el mundo, Se llama Siren's Curse y está en Ohio. Tendencia mundial. Vas en tu cochecito en horizontal, se pone vertical y ahí se queda un rato hasta que se acopla todo.
¿Qué necesidad?
Nos faltaba dar el Aquarius del día, pues para toda esa gente ese Aquarius, ¿no? Ah. Porque hay que ver qué gritos.
Bueno,
qué
pues nada, pues en el Siren Curse montados nos vamos a la información de las 7.
Muy bien.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
En Beko prueban todos sus electrodomésticos llevándolos al límite para que puedas disfrutar de todas sus prestaciones sin preocupaciones.
Y ahora en el Corte Inglés, por la compra de un electrodoméstico Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
Con las tecnoventajas del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Habeco State of Mind.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Sabías que el ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Volkswagen.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón.
Té frío Don Simón, ahora 1,5 litros a 1 euro.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1, 5, 6, 7.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Naturtier. Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Con el kilo de nectarinas
a solo 1,89, un 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar ProSegur, mejor
bien
no.
Bien dicho.
Ya me imaginaba.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas. Ven al aniversario de Leroy Merlin y celebra el ahorro por todo lo alto. Consulta condiciones en tienda o en web.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 y las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este